Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Con ayuda de Dios, hermanos, vamos a reflexionar en un tema tan importante. He querido poner este tema, el beneficio de la resurrección. Vamos a buscar en Primera de Pedro, capítulo 1. Y dice así el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Quiero que lo volvamos a leer y le ponga sentido. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, léalo conmigo, ¿qué? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén y amén. Quiero iniciar compartiendo esto. En la terminología eclesiástica o cristiana o como usted le quiera llamar, religiosa, existe esa inquietud sobre la predestinación. ¿Somos predestinados o no somos predestinados? ¿El hombre nació señalado ya quién es el que va a ser salvo? O Dios en su soberanía, pues Él elige y dice, bueno, aquel va a ser salvo, este va a ser salvo, aquel no. Existe mucho ese pensamiento. ¿Existe o no existe una predestinación? La Biblia habla de predestinación. Pero ¿existe una predestinación a dedo? Al decir a dedo es a este sí, a este no, aquel no y aquel sí. ¿O existe una elección y sería una elección antojadiza, por decirlo así, de parte de Dios, al que Él quiere salva y al que no quiere no salva? Y todo esto despierta una serie de inquietudes. Bueno, si Dios señala ya de antemano quién va a ser salvo, entonces ¿qué sentido tiene que yo me esfuerce por querer alcanzarlo si no la voy a alcanzar? Si nací para la condenación, entonces ¿qué sentido tiene? Y si Dios ha decidido señalar desde antes de que alguien nazca quién es salvo y quién no es salvo, entonces Dios es injusto. Porque entonces ¿para qué hizo nacer al que va a ir a parar al infierno? Total, es un tema fascinante, es un tema interesante, es un tema intrigante, es un tema que muchos teólogos al tocarlo, pues si no lo explican, yo diría de esta forma, como debe de ser interpretado a la luz de la Biblia, puede despertar en la gente un rencor hacia Dios, un sentimiento de animadversión contra Dios y decir, eres injusto. ¿Por qué hiciste nacer al que va a morir en el infierno achicharrado? Eso suena a injusticia. Quizás no voy a profundizar al 100% en el tema, pero lo quiero tocar porque es importante. El título es El beneficio de la resurrección. Todos los hombres, absolutamente todos los hombres, desde Adán hasta el último de los hombres que nazca dentro de este planeta Tierra, hemos nacido con un estigma. La palabra estigma significa con un sello, o hemos nacido con un destino determinado, así, no predeterminado, sino definido. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Y no hay un ser humano que nazca sin ese estigma, sin ese sello que lo identifica pecador. El salmista David dice de antemano, cuando él habla sobre la creación y sobre los hombres, dice, en pecado me concibió mi madre. Y si aquel gran rey, el rey David, dice, en pecado me concibió mi madre, mi querido hermano, todos, amigos y hermanos, todos nacemos bajo esa sombra oscura de la maldición del pecado. Yo no necesito que nadie me enseñe el pecado, porque el pecado está en mí. Yo nazco con el pecado. La influencia perversa y maligna del pecado está intrínseco en mi naturaleza. O sea, yo nazco con él, vivo con él y muero con él. Si no tengo a Cristo en un momento de mi vida, si Cristo no aparece en mi vida, nací, viví y morí para el pecado. Mi condenación estaba entonces, desde que yo nací, ya estaba destinado. Yo quiero que comprenda muy bien esto, hermano y amigo. Si tú no has recibido a Cristo, quiero que comprendas que tu fin es el infierno. Quiero que comprendas que creas o no creas, ames o no ames a Dios, tú has nacido para la condenación. ¿Por qué? Porque pecas. Porque el pecado corrompe, porque el pecado destruye, porque el pecado te hace caer en maldades. Tú robas, tú mientes, tú te drogas, tú fumas, tú fornicas, tú adulteras, tú murmuras, criticas, señalas, juzgas. Hay muchísimas maneras para pecar. Y así nacemos todos. El pecado me envuelve. El pecado es como el aire. Donde yo quiera que esté, ahí está el pecado. Aún aquí, hermanos. Y alguien puede decir, ¿cómo? ¿Aquí en la iglesia? Sí, aún aquí. Aquí puede haber pecado. Un hermano, una hermana, un joven, una señorita puede codiciar, puede mentir y pueden hacer cosas que para Dios son condenables. Así que el pecado nos envuelve. Nacemos en medio del pecado, crecemos en medio del pecado y morimos por el pecado. Así que todos, desde Adán hasta el último mortal que nazca sobre este planeta, está sujeto a ese estigma. En pecado me concibió mi madre. ¿Por qué crees que el mundo está como está? Si los hombres amaran la palabra de Dios, si los hombres y las mujeres amaran a Jesucristo, si los hombres y las mujeres valoraran la obra que Jesucristo vino a hacer a esta tierra, este mundo sería igual al paraíso, no al paraíso, sino al huerto del Edén que Dios hizo allá en el huerto del Edén. Moraría la paz, el gozo, la libertad. No habría miedo, ni terror, ni guerras. No habría temor de que alguien te robe. Recuerdo que estuvimos en Oklahoma y estuvimos a altas horas de la noche ahí. El hermano que nos llevó y nos trajo, de repente se da cuenta que le robaron la placa de su carro. Yo me pregunté, aquí en los Estados Unidos y en Oklahoma, eso, pues, qué raro. Pero ya se está dando. Y cabal, cuando fueron a revisar, porque tienen cámaras de video, y cuando fueron a revisar las cámaras, cabal, tres muchachos norteamericanos, no eran de color, sino norteamericanos, se bajaron, pasaron varias veces, el carro se ve cómo pasa y de repente para, se bajan y van directamente a observar, porque nosotros allá adentro felices de la vida. Y había tanto frío que ningún hermano había salido a cuidar. Así que cuando sentieron, se llevaron la placa. Una placa. Estamos rodeados de la maldad. Pero ahora viene Jesucristo. Y Cristo hace uno de los acontecimientos que rompieron la monotonía del mundo. Jesucristo vino a hacer una de las obras más maravillosas e impresionantes de toda la historia de la humanidad. Jesucristo vino a vencer la muerte. Porque la muerte es el efecto del pecado. Si no hubiera pecado, no habría muerte. Si los hombres no pecaran, podríamos vivir como vivían en la época recién creado el hombre. Vivían cientos de años, 900,
y podían vivir 1,000, 1,500 y más años, porque la creación de Dios había sido hecha para que los hombres no se les deteriorara su cuerpo. Hay un proceso perfecto que se da en la naturaleza del hombre, pero es interrumpida y Dios le pone límite. Y ese proceso que se daba, que hasta el día de hoy los hombres siguen buscando con ansiedad, tratar de encontrar la fuente, ¿cómo le llaman? ¿De la qué? No, la fuente de la juventud, ¿sí o no? Sí, andan buscando la fuente de la juventud. Hubo una época que allá en el África, allá por las montañas de no sé dónde, descubrieron, pero era puro cuento pues, pero traían el agua y decían, esta agua es de Shangri-La, la fuente de la vida. Y la gente compraba el agua, pagaban cientos de dólares y les decía, miren, esto rejuvenece. Sí, decía el montón. Y seguían envejeciendo. El hombre buscando eso. Y viene Dios, hermanos. Y nos viene a dar a través de Jesucristo. No un traguito de agua. Sino nos viene a dar una sólida esperanza. Pero para poder tener la esperanza de la vida eterna, ¿qué era necesario? ¿Qué era necesario para la esperanza de la vida eterna? ¿Qué era necesario? Ah, pues un montón murieron. Oh, vencer la muerte. Si alguien lograba vencer la muerte, mis queridos hermanos, rompían el círculo monótono, nacer, crecer, reproducir y morir, nacer, crecer, reproducir y morir. Pero si alguien lograba interrumpir ese ciclo de maldición, de nacer, crecer, reproducir y morir, ese alguien tenía la única, la fórmula gloriosa de poder pasar de muerte a vida. Y ese fue el milagro que Jesucristo hizo. A través de la resurrección, Cristo abre una puerta gloriosa que se llama la puerta de la redención. Se abre una puerta maravillosa que se llama la puerta de la vida eterna. Pero ¿cuál es el gran problema? Y hago un paréntesis en este problema, triste por cierto. Cristo hizo todo lo que hizo para salvarte a ti y a mí. Y la pregunta es, ¿cuántos están siguiendo las pisadas de Cristo? ¿Tú quieres ser salvo? Solo tres. Señor, solo tres hay aquí. ¿Cuántos quieren ser salvos? Sí, pero ¿por qué esperamos la segunda, hombre? Y le garantizo que si hago una tercera pregunta, amén, y se oye más fuerte. ¿Será que los demás me están poniendo atención o no? Yo sé que todos quisiéramos alcanzar la vida eterna. Yo sé que todos quisiéramos ser salvos. Pero la gran pregunta es, ¿y por qué no damos los pasos necesarios? El título de esta enseñanza dice, el beneficio de la resurrección. Por fin hubo alguien que venció la muerte. Y eso estaba profetizado 800 años antes de Cristo. Y dijo el Señor, oh muerte, yo seré tu muerte. Así le dice Dios a la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Porque mientras no se rompiera ese círculo de maldición de la muerte, no había vida. Pero Cristo lo venció. Por eso el apóstol Pablo puede decir con toda libertad, sorbida, tragada es la muerte en victoria. Y pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora, el diablo te ofrece un montón de cosas. El diablo te ofrece poder, el diablo te ofrece gozo, Satanás te ofrece dinero, fama, fortuna, una disque libertad. El diablo te ofrece, a ver, sé libre, sé tú mismo. No dejes que nadie manipule tu vida. Y ahí andan influyéndolo a que dice que el hombre dice, Y el hombre dice sí, y hace lo que el diablo le dice, ¿no? Y según él, está libre, porque tiene plata, porque tiene dinero. El dinero es un espejismo. Raíz de todos los males, dice el Señor, es que es el amor al dinero. Ahora, tú puedes buscar el dinero. Hacelo, búscalo. Y quizás lo encuentres. Hace poco hablaba con una persona, que por cierto ha prosperado bastante acá. Y le digo, ¿pero cómo está tu relación con Dios? Bueno, usted sabe, me dice que en este país es difícil porque si uno no trabaja, no come, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dio su justificación. Y le digo, bueno, un día el Señor Jesús dijo, ¿y qué recompensa o qué pago dará el hombre por su alma? ¿Tú crees que con ese dinero que estás ganando vas a pagar la salvación de tu alma? ¿Sabes lo que dijo el Señor? Le digo. Y le dijo el Señor Jesucristo, óigame bien, Jesucristo le dijo a sus discípulos, no trabajéis tan solo por la comida que perece, sino trabajad más bien, ¿por qué? Por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, ¿qué? Está bien, hay que trabajar. Yo he trabajado con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravoso a ninguno de ustedes. Y lo puedo decir con toda libertad en mi corazón. Mi querido hermano, no he querido ser gravoso a nadie. He trabajado con afán y fatiga. Y no vivo de la caridad de nadie. Ni aquí a esta iglesia, ni a ninguna de las donde hemos ido con un canastito pidiendo, hermanos, por favor, una ofrenda para el viaje. Miren, el viaje es caro, hermano. Y ustedes saben que nosotros necesitamos. ¿Alguna vez le hemos pedido a alguien aquí? ¿Verdad que no? Ni lo vamos a hacer. Y espero en el Señor que Él nos sostenga en esa solvencia. En que no necesitamos andar detrás de tus dólares, o atrás de tus cuentas bancarias, o atrás de tus negocios. Hay algunos que son mero huraños para decir lo que tienen, cuánto ganan, y porque tienen miedo que uno dice, usted gana cuánto, ya tiene $20,000 ahorrado. ¿Y el diezmo, hermano? ¿Y qué tal? No, pues que entonces mejor esconden y guardan. No, hombre. No tengas pena, nosotros no venimos buscando su dinero. ¿Sabe qué venimos buscando? Su alma. Eso venimos buscando. Así que, ¿cuáles son los beneficios que la resurrección de Cristo nos da? Hermano, yo voy a hacer un inventario. Y yo sé que el tiempo quizás no me dé para poder explicar uno por uno. El diablo te ofrece una gama de opciones. Satanás te ofrece una gama de alternativas para mantenerte como una marioneta. Así, te hace bailar del tingo al tango, te hace bailar el twist, el rock and roll, el cha-cha-cha, el ¿qué más? El hip-hop. Y te hace bailar a todo ritmo el diablo, ¿no? Para que te sientas contento. Y si te aburriste de esto, te da aquello. Y si te aburriste de aquello, te da lo otro. El asunto es mantenerte ocupado, pero que no te concentres buscando a Dios. En cambio, viene Dios y ahora te voy a dar un inventario de los valores que la resurrección de Cristo, que es la base fundamental de la fe cristiana. Porque si Cristo no hubiera resucitado, mis queridos hermanos, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, yo les voy a decir, hermanos, ¿qué están haciendo aquí? No pierdan su tiempo, vámonos a parrandear. ¿Qué les parece? No. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué estoy convencido, mis queridos hermanos? Lo he contado muchas veces. Desde hace 44 años yo debería de vivir en esta nación. Y buscando lo que muchos de ustedes vinieron buscando. Pero Dios me llamó a su ministerio. Y preferí comer frijolitos con queso de allá de Pinula y tortillitas tostadas en lugar de venir a comer aquí, no sé qué. Y pasé Años difíciles, no crean que todo fue fácil, pero Dios ha sido fiel hasta el día de hoy. Dios ha sido fiel, hermanos. Ahora, ¿cuál es el inventario de las cosas de Dios? Lo que Dios te ofrece. Y voy rápido porque espero que esto me dé tiempo. ¿Ok? Verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, hermanos, la misericordia de Dios es inmensa. No importa cuál es tu pecado, no importa cuál es tu prisión, no importa cuáles son los pecados tan negros y oscuros que has cometido, no importa la pocilga de donde te has metido, de allí viene el Señor y su misericordia es tan grande que no le importa ensuciarse sus manos para sacarte de allí. Es tan grande el amor de Dios. Por eso dice aquí, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según qué, ¿cómo dice? Su grande misericordia nos hizo qué. Ahora, esa palabrita renacer, yo quiero que le ponga sentido. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo nos da la dicha de poder renacer en una vida diferente y distinta. Pero Cristo nos da la oportunidad a través, porque, y aquí lo dice, nos hace renacer ¿para qué? El renacimiento y la esperanza tienen una base fundamental que si no existe, entonces es falso. ¿Cuál es? La resurrección de Cristo. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios lo deja claro. Si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima. Porque si Él no resucitó, entonces no hay perdón de pecados, no hay resurrección de los muertos, la muerte sigue imperando sobre el hombre, el pecado no ha sido solucionado, pero mi querido hermano, Cristo resucitó. Y no lo decimos solo nosotros, y como lo he dicho tantas veces, y no solo lo dice la Biblia, no, también lo dice las cartas que Poncio Pilato le escribió a César. Las apelaciones que hicieron, el apóstol Pablo apeló al mismo César. Él podía haber sido juzgado por Pilatos. Él pudo haber sido juzgado por los reyes de Jerusalén, pero él apeló y dijo, yo quiero ser juzgado en Roma. ¿Y sabe para qué? Para que su fe se extendiera por todo el mundo, para que dieran a conocer la verdad de Jesucristo. Así que la resurrección de Cristo, y como lo he descrito también otras veces, ¿quiénes fueron los primeros testigos de la resurrección de Cristo? ¿Quiénes? ¡Wow! ¿Qué tal si hubieran sido los discípulos? ¿Qué hubiera pasado? Si hubieran sido los discípulos los primeros en haber visto la resurrección de Cristo, entonces se hubiera cumplido la sospecha que tenían los fariseos. Mirá, le dijeron a Pilato, este dijo que al tercer día iba a resucitar. Así que mejor manden una doble guardia para que protejan la tumba. Una doble guardia de guardias romanos, hombrotes grandes, fornidos, fuertes, con espadas, con lanzas y con el sello del imperio romano sobre la tumba de Cristo. Pero de repente aquellos gigantes, aquellos hombrotes romanos, vieron cómo se rompían los lazos y se quebraba el sello y se movía la puerta o la piedrota que cubría la tumba de Jesús. Y la Biblia dice que aquellos hombres se desmayaron. Y el ángel estaba sentado sobre la piedra que tapaba la boca de la cueva, por decirlo así, o de la tumba donde estaba Cristo. Y él estaba sentado ahí. Y cuando llegan las mujeres y le dicen, ¿y dónde está? Hey, ¿y por qué buscan ustedes entre los muertos? ¿A quién dijo? Y dice que los soldados estaban desmayados después de haber visto semejante milagro. Mis queridos hermanos, esos soldados eran romanos, gentiles. Eran gente idólatra. Si es posible, tal vez mandaron, mejor no menciono esto. Iba a decir, de repente eran del pretorio, pero el pretorio estaba muy lejos. Los pretorianos eran la guardia privada del mismo César. Pero eran soldados romanos que mandaron para custodiar la tumba. Así que la evidencia de la resurrección, hermanos, es más que obvia. Mi Jesús nació, creció, murió. ¡Aleluya! ¡Cómo me encanta ese proceso! Jesucristo nació, vivió, murió, pero resucitó. Hermano, no hay cosa más linda y la expresión más gloriosa que se haya unido en este universo cuando aquel ángel le dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Hermano, eso hizo temblar las puertas del infierno y también hubo alabanzas y glorias y no sé qué más en los cielos, porque se había cumplido el propósito de la venida de Cristo a esta tierra. El hombre por fin podía ser salvo. Lo primero que hace entonces el efecto de el beneficio de la resurrección es la posibilidad de poder. ¿Qué dijo? ¿Qué dice ahí? ¿Están conmigo? ¿Cuál fue lo primero? Renacer. ¿Y qué renacer? Volver a la vida. Por eso dijo un día el Señor: viene el día y la hora es en que, ¿qué? En que los muertos oirán mi voz. Cuando nosotros estamos sin Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando viene la voz de Cristo y tú oyes y le respondes, mi querido hermano, estás pasando de un proceso glorioso, de muerte a renacimiento. Gloria a Dios. Segundo, ¿y qué dice? Para una esperanza que viva. Pregunta, así lanzo la pregunta a todos. ¿Qué es esperanza viva? Pero rapidito, porque aquí ya me da miedo que ya me va a poner rojo acá. A ver, ¿qué? A ver, ¿quién lo dijo? ¿Quién dijo? No, ¿y qué? O sea, ¿esperanza qué es, Moy? ¿Qué es esperanza? Algo que se espera. Ok, pero dependiendo de quién te lo ofreció, tú dices, bueno, tal vez, pues. ¿Qué tal si tú eres de aquellos padres que ofrecen y nunca cumplen? Sí, mi papá me ha ofrecido esto, pero a ver si se acuerda. Mi papá lo dice, pero nunca lo cumple. ¿Pero qué tal si tú tienes un padre de aquellos que cumplen lo que dicen? ¿Aquella esperanza se vuelve viva? No, yo sé, mi papá me lo prometió. Y Él nunca me miente. Mi papá me lo prometió y Él nunca falla. Ese es mi Padre. Y si Cristo resucitó, porque aquí dice, para una esperanza viva, pero pone el fundamento. ¿Por qué? Por la resurrección. ¿Qué significa eso? Y el apóstol Pablo lo dice en el libro de Romanos. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos resucitará a todos los que creemos en Él. Mi querido hermano, llénese de esa esperanza. No siga dejando que el diablo lo hunda dentro de un sistema podrido, un sistema de muertos. El pecado, cualquiera que sea, te destruye. Te jala ese hoyo, a ese agujero negro que traga la vida de los hombres. Jesucristo, el día que murió en la cruz, fue tan grande la gloria que desplegó que hasta muertos, que habían muerto hacía saber cuántos años, resucitaron. Fue tan grande su poder. Y ese poder, esa onda expansiva de poder de su muerte, porque por su muerte alcanzamos la vida. Si Cristo no hubiera muerto, nosotros no tendríamos opción de vida. Así que la esperanza que yo tengo, sí, y perdónenme que sea egoísta, la esperanza que yo tengo es una esperanza viva. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que aunque no vea a Cristo, me regocijo en Él. Y por eso andamos aquí predicando este evangelio. No lo que hemos aprendido en un seminario, no lo que hemos aprendido en una universidad teológica, es lo que hemos aprendido a través de nuestra vida. Mi Dios es real. No ha sido una vez, muchas veces, donde yo he sentido su gracia y su presencia. Así que nos hace renacer. Segundo, ¿qué? ¿Cuál es lo segundo? Una esperanza, pero no cualquier esperanza. Perdón por los que se llamen esperanza aquí, no es cualquier esperanza, sino es una esperanza viva. Estoy convencido, yo sé, por eso hermanos, en mi vida y en la vida de todo creyente, uno toma decisiones radicales, uno toma decisiones, ah, la voz, pero eso es una locura, lo que vas a hacer, no tengas pena, yo sé en quién he creído. El apóstol Pablo lo tildaron de loco. El apóstol Pablo lo persiguieron a matar porque después de haber sido el ilustre Saulo de Tarso, se convierte en el perseguido Pablo. Era la esperanza de los judíos que aquel joven llamado Saulo de Tarso en un futuro inmediato se convirtiera ni más ni menos que en el sumo sacerdote de Israel. Era un hombre impecable, él mismo se describe. Era... ¿qué le dijera yo? Nadie le podía poner el dedo encima. Era irreprensible. En cuanto a la ley, irreprensible, dice el apóstol Pablo. Y vaya que así era. Pero bueno, sigamos, porque hay mucho que más decir. Versículo 4. ¿Para qué más dice? Para una herencia. Óigame, ¿y qué es herencia? Generalmente el que hereda, hereda a sus íntimos. Generalmente lo hace a las personas que ama. Y dice que Dios está preparando una herencia y la describe. No es cualquier herencia. ¿Cómo la describe? Incorruptible. Rapidito, porque yo sé que el tiempo va. ¿Y qué es incorruptible? No, que es incorruptible. Incorruptible viene de esa, lo inverso a corruptible o corrupción. Corrupción es todo aquello que se pudre, se deshace, etcétera, etcétera. Pero incorruptible es algo que conserva su naturaleza siempre, nítida. Es como el oro. El oro es un metal que no se degrada en sus valores. Al contrario, entre más fuego le mete, el oro se vuelve más puro y más puro. Así que dice que la herencia de Dios, uno, herencia, wow. ¿Y quién hereda a quién? El papá al hijo. Así que si Dios te va a heredar a ti, ¿qué eres? ¡Wow! Se oyó bonito. ¿Qué eres tú de Dios? ¿Seguros? ¿Señor, lo reconoces? No, yo le estoy preguntando al Señor. Una cosa es que yo diga, Señor, yo soy tu hijo. Y otra cosa es que Él me reconozca como hijo. Bueno, pero también el hijo que es legítimo sabe quién es su padre, ¿o no es así? Señor, tú eres mi Dios, yo soy tu pueblo. Amén. Ahora, y nos va a dar una herencia, le pone tres cualidades. Uno, incorruptible. Dos, incontaminada. ¿Qué es incontaminada? Incontaminada, pura, santa, limpia, algo perfecto, algo único. O sea que no tiene ni mancha ni defecto. Es incontaminada. Primero, incorruptible. Segundo, incontaminada. Y tercera, ¿cómo? Inmarcesible. ¿Y qué es inmarcesible? Bueno, pero no se marchita. ¿Se marchita qué cosa? Una planta, una hoja, una flor. Pero entonces, ¿qué podríamos decirle si es inmarcesible? Que no envejece. Que no va perdiendo cualidades, sino conserva su belleza. Ojalá así fuéramos, ¿verdad? ¿Qué les parece que nosotros fuéramos inmarcesibles? ¡Wow! ¿Quién no quisiera ser inmarcesible, hermano? Que pasen los años y usted siempre bien jovencito. ¿Cuántos años tiene? 140. ¿Cuántos años tiene? 500. Así sucedía en la época de allá, de los patriarcas, ¿o no? Hermanos, Dios nos ofrece una herencia con tres cualidades únicas y perfectas, porque provienen del mismo Dios. Pero sigamos leyendo. Son cosas, bueno, pero oiga lo que dice: incontaminada e inmarcesible, reservada ¿en dónde? En los cielos, ¿para quién? ¿Y quiénes son vosotros? Douglas, ¿para quién? Wow, para mí. ¿Para usted también? Seguros. Y perdónenme que yo insista cuando les digo seguros. Porque tú te conoces y tú sabes tu vida. Tú sabes si eres hijo. Tú sabes si estás caminando conforme a la voluntad de Dios. En la emoción del grupo podemos decir todos, amén, sí. Y todos son hijos, amén. Sí, pero ¿qué dirá Dios? Pero bueno, sigamos en este inventario de beneficios de la resurrección. Y dice que está reservada en los cielos para sus hijos. Sí, amén, gracias. Sandy, así decilo. Y yo así lo digo, para mí, Señor. Y te pregunto, ¿estás incluido tú dentro de ese plan? ¿Cómo deseo que de veras tú seas partícipe de estos beneficios? Sigamos leyendo, versículo 5. Y dice que sois guardados, otro beneficio de la resurrección de Cristo, ¿qué? Que sois guardados, ¿por qué? Por el poder de Dios, mediante la fe. Deténgase allí. ¿Que somos qué, dice? Wow. ¿Qué significa eso de que seamos guardados por Dios? Guardados, protegidos, reservados, amparados. ¿Cómo? Aislados. Tal vez aislados. No es tanto porque nos ha metido al mundo. Si estuviéramos aislados, nos hubiera sacado de aquí, nos lleva a la montaña y hace todo un pueblito allá, ¿verdad? Y todos los que viven en las montañas de las cordilleras, ¿cómo le llaman aquí? La cordillera, no. Montañas rocosas o ¿cómo se le llama a los otros? La Sierra Nevada. Bueno, en esos lugares así aislados, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso. Dios te quiere metido donde estás en el mundo. Pero que ahí representes a Cristo. Y que ahí tú puedas demostrar que eres un verdadero hijo de Dios. Porque ¿qué sentido tendría que Dios te salva para llevarte aislado? No, no, no. No, el Señor le dijo, Padre, no los quites del mundo. No, ¿qué dijo? Oh, guárdalos. Y somos guardados, ¿por qué? Por el poder de Dios. Yo entiendo, hermanos, por vida, por experiencia personal, no es fácil llevar la vida cristiana en medio del mundo. Las tentaciones, las provocaciones, las sutilezas y tantas cosas que se mueven pueden debilitar los cimientos de tu fe. Pero nunca desconfíes de Dios. Si tú le amas, si tú le sigues y tú clamas a Él y Dios te reconoce como hijo, Él te va a defender. Así dice aquí, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahora sigue, o sea, el siguiente paso es poder, ¿no? Dios te guarda. Es otro de los beneficios que da Dios. Nunca te sientas solo. Como decía un día el salmista David, alzaré mis ojos a los montes. ¿Y qué dice? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro qué? Viene de Jehová, que hizo, óiganme, ¿quién es mi protector? El que hizo los cielos y la tierra, aleluya. Ese beneficio glorioso que muchas veces nos ha preservado y nos ha librado de la astucia del diablo y nos preserva para su reino eterno. Así le decía el apóstol Pablo, Señor, guarda nuestro depósito sin caída. Sigamos leyendo. Y dice, para alcanzar, ¿qué cosa? Oh, si tú eres un hijo de Dios, el diablo te va a perseguir con ganas de hacerte pedazos. Porque después de haber sido un siervo de él, te vuelves en un adversario. Después de haber sido un sirviente del sistema del diablo, te vuelves un enemigo. Y él te va a perseguir con ganas de hacerte pedazos. Porque quiere arrebatarte el don de qué dice ahí. ¿Cuál es el otro? El don de la salvación. Para alcanzar la salvación, ahora oiga, siga leyendo. ¿Qué dice? Que está preparada para ser manifestada, ¿dónde? En el tiempo postrero. ¿Y por qué no dice para ser manifestada en este momento? Mi querido hermano y amigo, yo no he visto el cielo nunca, ni tampoco he visto el infierno. Pero yo sé que tanto el uno como el otro son tan reales como el aire que respiro, como esta cortina que puedo tocar. El infierno y el cielo son tan reales. Así trate o el diablo de meterte ideas y pensamientos que confunden, que no, que el infierno no existe, que el cielo no existe. Mi querido hermano, aquí lo dice, para alcanzar la salvación, es otro de los beneficios de la resurrección. ¿La salvación de qué? De una condenación eterna. Donde la Biblia dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Que estuviste tan cerca, que escuchaste la palabra, que entendiste el sacrificio de Cristo, pero no quisiste someterte bajo la soberanía de Dios. Así que otro de los beneficios, aparte del poder de Dios que te guarda, es alcanzar la salvación, que no hay otra forma. Nadie puede comprar la salvación, nadie puede financiarse la salvación, nadie puede chantajear a Dios para alcanzar la salvación. La salvación solo es a través de Jesucristo. Pasémonos al versículo 6. En lo cual, digo, en esa esperanza de esa salvación, vosotros os alegráis, y aquí viene un paréntesis que hace el apóstol Pablo, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué? ¿Afligidos en qué? En diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿cómo lo llama? Mucho, léalo fuerte, ¿cómo? Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en qué? En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si Cristo viniera en este momento, ¿cómo vería tu fe? ¿Alabaría tu fe? Dice que la fe nuestra, esa fe que tú dices que tienes, debe de ser encontrada por Cristo en alabanza, gloria y ¿qué? Y honra. Tres cosas que el único que te lo puede dar es Dios. Alabanza, gloria y honra, tu fe. Y como es tan preciosa y tan valiosa, entonces Dios te prueba y te somete a pruebas. Y algunas veces sientes que ya no puedes. Y algunas veces sientes que la prueba es demasiado fuerte para ti. Pero aquí es donde viene el poder de Dios y te guarda. Clama al Señor. Busca al Señor. El diablo va a tratar de ver de qué forma te hace fracasar en tu caminar. Porque él vino a matar, hurtar y destruir. Y el propósito del diablo es que él no se quiere ir solo. Él quiere llamar, ¿qué voy a decir a alguien? ¿Nombro a alguien aquí? ¿Sí? Mejor voy a hacer un nombre ficticio. Filomeno. Él anda buscando a Filomeno. ¿Hay algún Filomeno aquí? No, ¿verdad? ¿O a un Napopuceno? Tampoco, ¿verdad? ¿Pero qué tal si menciono nombres ya más conocidos? Y me va a mí me enamoró el hermano Saúl. No quiero que nadie se sienta tan señalado así, ¿verdad? Pero tú sabes, el diablo quizás te lleva corto. Quizás el diablo ya te tiene en sus manos. Quizás Satanás ya conoce perfectamente cuáles son tus debilidades. Y en tu soberbia no lo demuestras. Y trata siempre de mostrarte como campeón, como siempre. Estoy bien, estamos bien. Aunque ya de noche o en tus momentos solos te sientas, el diablo está ganando terreno cada día más y más en tu vida. Pero Cristo vino para librarte. Pero Cristo vino y Él está dispuesto a extender su mano y sacarte del hoyo donde estés. Nunca pretendas tú, con tus capacidades y habilidades, pretender salir del hoyo donde puedas estar. Te vas a hundir más. Clama a mí, dijo el Señor, y yo te respondo. Invoca el nombre de Dios, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, este será salvo. Clama, gime, llora, invoca, dobla tus rodillas, búscalo de corazón. Porque lo que está en riesgo es ni más ni menos que tu vida eterna. Y ahí ya no hay vuelta de hoja, mi querido hermano. El día que mueras y mueras en pecado, se acabó la oportunidad. Pero bueno, y quiero concluir, versículo 8. A quien amáis, oiga cómo es la fe. A quien amáis, ¿sin qué? Sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, ¿qué? Os alegráis, ¿cómo? Con gozo, ¿qué? ¿Sabes tú qué quiere decir gozo inefable? Así, Aruán, eso significa inefable, que no se puede explicar, pues. Algunas veces uno llora, ¿verdad? Cuando está clamando, está invocando, está teniendo esos momentos tan íntimos con tu Señor. Y uno llora y alguien dice, bueno, ¿y qué te pasa? ¿Y por qué lloras? Es que no sé. No te puedo explicar, siento algo que invade mi corazón, siento algo que llena mi alma, siento algo que no se puede decir en palabras así técnicas y poder decir, sí, te siento esto y el proceso es este. No se puede. Son palabras inefables. Yo no veo a Jesús. Pero cada vez que me acerco y estoy en la intimidad con Él, son los momentos más gloriosos, donde uno quisiera que el tiempo se detuviera y poder tener ese momento tan especial. Pero ¿por qué llora? Dicen. ¿Por qué lloran? Uno se vuelve llorón. Sí, antes era todo así, todo empurrado, todo serio, todo. Pero cuando uno se convierte y viene a Cristo, de veras que eso es cierto, se vuelve llorón. O hice una alabanza que toca tu corazón, ahí está llorando. Escuchas un mensaje que toca tu corazón, ahí está llorando. Viene Dios y te habla a través de una profecía, ahí está llorando. De veras que nos volvemos llorones, hombre. Pero yo no le llamaría llorones. Nos volvemos más sensibles a la voz de Dios. Y dice, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. ¿Y cómo le llama? Y glorioso. Beneficios de la resurrección. Esto sería imposible si Cristo no hubiera resucitado. Y por último dice el verso 9, y léalo conmigo. ¿Cómo dice? Fuerte. Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es? Que es la salvación de vuestras almas. No te acerques a Cristo para sacarle a Dios dinero. No te acerques a Cristo para obtener beneficios materiales. No pretendas buscar a Cristo porque tú sabes que Dios te puede bendecir con cosas muy grandes, económicamente hablando. No pierdas tu tiempo. Si tú le vas a pedir dinero a Dios y de repente te llega dinero, ¿será Dios? ¿Sabes lo que dijo el Señor? Ustedes no tienen necesidad de pedir nada, porque vuestro Padre que está en los cielos sabe de que tenéis necesidad. Por eso dijo el Señor Jesucristo, busca primero el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Y todas las demás cosas te serán añadidas. Oh, si Dios te va a bendecir económicamente, no será porque tú se lo pidas, sino porque Dios te quiere bendecir por tu obediencia. Este muchacho me dice, no, pues aquí Dios me ha bendecido, ya compré esto, compré aquello, ahora tengo lo otro y todo. Sí, pues le digo, ¿y tú crees que Dios es el que te ha bendecido? Tené cuidado, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ama a Cristo, dale tu vida a Cristo, serví a Cristo y haz tuyo los beneficios de la resurrección. Mi querido hermano, renacer, esperanza viva, herencia, guardados por el poder de Dios, afligidos en pruebas pero sostenidos por la mano poderosa, amor a Cristo, que sin verlo lo amas con un amor inefable. Y te permite tener la convicción que el fin de mi fe es que la salvación de mi alma. Si estamos esta noche acá y tú viniste esta noche aquí, yo quiero hacer tuyas todas estas promesas de Dios. Hacelas tuyas. Necesitas renacer, ven a Cristo. Necesitas tener una esperanza viva, ven a Cristo. Necesitas disfrutar de la cobertura del poder de Dios y que Dios te guarde con sus manos de poder. Ven a Cristo. ¿Quieres tú ser probado o estás siendo probado, pero no querés caer? Entonces, ven a Cristo porque Él te guardará en el hueco de su mano. ¿Quieres poder regocijarte con el Señor, así como lo hacemos nosotros? Cantamos, miren, en esa casa que estuvimos. Al final me dice, mire, dice, estos himnos van a retumbar en toda esta casa, decía. Porque cantamos unas alabanzas ahí. Y ella me dice, es que mire, se oía tan lindo, me dice, va a retumbar en todos los cuartos. Porque así le dije, espero en el Señor que estas alabanzas llenen cada rincón de esta casa. Y cuando nos vayamos de aquí, usted siga oyéndolo. Sí, me dice. ¿Cómo deseamos que tú puedas tener ese gozo que tenemos? Ven a Jesús. Yo te invito. Haz tuya las promesas de Dios.